Buenos días. Sí, por favor, pueden abran sus Biblias conmigo en Génesis capítulo 30. Vamos a estar leyendo los versículos 25 al 43. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, a Jacob, dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Fíjame tu salario y te lo daré, añadió Labán. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho, y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada y todos los corderos negros y las manchas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección al rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. No lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se apareara frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía. De manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Y así termina la lectura de la palabra de hoy. Dudo que les haya dicho, que tenga que decirles, perdón, que la temporada de Acción de Gracias ha llegado, si no se han dado cuenta, tienen que mirar más televisión o ir a internet, pero por las próximas 4 semanas creo que es imposible mirar televisión o entrar a internet o leer el periódico sin que se nos recuerde de nuestra necesidad aparente de gastar cuanto dinero sea posible, en la cantidad de presentes posibles, en la cantidad de personas posible. Creo que tenemos esta necesidad nacional de hacer eso, de gastar dinero en regalos. Y a menos que estemos en un caballo de carrera y dejando las cosas materiales de costado, es bueno darnos regalos unos a otros en honor del regalo que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Eso es bueno. No debería ser el sentido de que si estoy comprando o recibiendo regalos es como que, bueno, ¿sabes qué, Señor? Pongo mis ojos en el cielo. No, tú puedes recibir y dar buenos regalos en la tierra porque Dios te ha dado el mayor regalo a través de su Hijo, ¿verdad? Es bueno celebrar eso. Y como nuestra familia extendida crece, quizás hagas esto, nos apoyamos en las listas de Navidad para poder saber qué tipo de regalos van a ser bendición para alguien. Para mis hijos han estado muy felices de hacer su lista y han pasado por lo menos los últimos 3-4 meses. Es como que desde que comenzó la escuela planeando y comparando y corrigiendo su lista de Navidad. Así que sin importar de cómo te aproximes a eso, estoy curioso de cuántos de ustedes verdaderamente esperan recibir un regalo en particular o dos regalos en particular en las próximas 4 semanas. ¿Tienes un regalo específico en la mente que esperas recibir? ¿Algún regalo específico? ¿Darla? ¿Qué pasa ahí? ¿Estás levantando la mano? ¿Qué? Un juego de secuencia quiere darla, parece. Ven, ¿puedo pedirte que digas qué quieres? No entendí, perdón, lo que dijo. Gracias por tu honestidad, ese es un hombre honesto. Bueno, creo que el resto de ustedes no quieren regalos. Bueno, lo siento por ustedes, pero aquellos de ustedes que están diciendo la verdad o están mintiendo, tengo noticias para ustedes. Ustedes quizás no reciban el regalo que quieren. Ay, lo siento, Darla. Quizás no reciban el regalo que quieren. Quizás no reciban lo que quieren recibir de uno de sus miembros de familia o de sus amigos. Lo siento mucho, pero quizás no sea así. Y hay varias razones por eso. Si estabas pensando en esto y... Bueno, no tengo conexión personal con ninguno. Bueno, la ignorancia puede meterse en el camino. Así que, por ejemplo, la gente a tu alrededor quizás no tenga ni idea de que eso es lo que tú quieres. El olvido puede meterse en el medio. Presta atención, Dick Ragnes. Quizás has escuchado que alguien quiere un regalo en particular, pero quizás te olvides de escribirlo, de anotarlo, y se te olvida. La asunción puede meterse en el medio. Puedo asegurarle de reacción personal que no hay algo más frustrante como adolescente de que querer un juego de video y abrir medias y cepillos de dientes que un pariente que asumió años atrás que eso era lo que yo verdaderamente necesitaba. Estaban equivocados. Límite financiero, limitación financiera puede estar en medio. Puedes estar ahí en eBay o comprando y repentinamente dando cuenta que a la luz de la sanidad decir, wow, no tengo el dinero para poder comprar eso, es muy caro. Incluso el proceso de envío puede estar ahí en el medio. Algunos años atrás, mi esposa decidió comprar una lámpara para nuestro cuarto. Alguien que la compró, pero bueno, esta era una orden atrasada, y finalmente la enviaron. Y cuando llegó a casa, llegó 3 o 4 meses después de la Navidad, y tú te preguntabas qué estaba en la caja, y estaba la lámpara, pero rota. No se podía reemplazar, y bueno, eso es otra historia, pero el proceso de envío está en el medio. ¿Y cuál es mi punto? Que hay una multitud de razones por las cuales tú no recibas la bendición de Navidad que tú esperas recibir, o el regalo de Navidad que esperas recibir. Incluso alguien que quiera bendecirte, alguien sentado en el cuarto acá contigo, puede estar motivado por o controlado por fuerzas externas que no le permitan darte la bendición que queremos derramar sobre nosotros. Y la bendición que queremos derramar sobre nosotros es fácilmente frustrada. Y no deseo esa experiencia para cada uno de ustedes, y no es una profecía mala que les estoy dando. Llego a este punto porque es un contraste increíble al punto principal de este texto. ¿Sabes cuál es el punto principal? Kingsway, la bendición que Dios nos ha prodigado en Cristo Jesús no puede ser frustrada. Nunca puede ser frustrada. Y ese es el punto principal de este pasaje. No puede ser demorada, no puede ser robada, no puede ser detenida o enviada a la dirección equivocada, rota, atrasada o perdida. No como todas las bendiciones que demos o recibamos unos a otros en las próximas semanas. La bendición de Dios en Cristo Jesús está asegurada por la eternidad. Y no está asegurada porque tú has pagado un dinero extra por seguro, por una aseguranza, sino que está asegurada en Jesucristo. Y hay dos razones para eso. Sorpresa, sorpresa, este va a ser un sermón de 2 puntos nada más. Y una de las razones por la cual la bendición de que Dios nos prodiga en Cristo Jesús está eternamente asegurada en este pasaje, este es el primer punto. Primero, la bendición está asegurada porque la bendición de Dios está mediada por el Hijo de Dios. La bendición de Dios está mediada por el Hijo de Dios. Así que un pequeño comentario para que se entienda mejor esto, para llegar a ser 30-25, es que han pasado 14 años desde que este hombre Jacob llegó a Peniel en Aram. Llegó a Aram porque sus padres, Isaac y Rebeca, lo enviaron para encontrar una esposa de la familia de su tío Labán. Y Labán, en su parte, al haberlo engañado, tuvo que trabajar 7 años por su esposa Lea y otros 7 por su segunda esposa Raquel. Y eso fue un precio muy alto que pagó por las novias, muy fuera de control, ¿verdad? Y Jacob había sido un hombre fiel a Labán, quien hizo que... En esta historia lo que vemos es un hombre que fue a la altura de Jacob, Labán, en lo que es el engaño, y en muchas maneras es lo que él experimentó esto y dijo al principio, bueno, pensé que me había casado con Raquel, pero estaba con Lea. Y esa fue la prueba de su propia medicina de parte de Jacob, porque fue engañado por su tío, así como él había engañado a su padre y a su hermano. Pero a pesar de la arrogancia de toda esta situación, y de la arrogancia de Jacob, Dios había sido excesivamente misericordioso con Jacob. A través de los 7 años, Dios le había dado 11 hijos y una hija para mantener la promesa de Génesis 28:13. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Ahora, solamente tiene 12 hijos, pero es un comienzo, ¿verdad? Es un comienzo. Y con el servicio que completo a Labán, Jacob está ansioso de poder volver a su tierra en Canaán. Así que solo puedo imaginar la combinación de escenas, de ver a tus padres y estar viviendo la tierra que Dios prometió a él, y probó ser mucho más atractiva para él que estar en Harán con su suegro, que no ha sido muy, muy bueno con él por la mayor parte del tiempo. Así que Jacob le pidió a Labán, envíeme a mi propia... a mi tierra, le dijo en el verso 26, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Traducción a esto, he cumplido mi parte del trato, ahora tú dame lo que es mío, cumple tu parte del trato. Era un requisito loable y un requisito con excesivo respaldo en el que él pueda dar. Mira el versículo 17. Pero Labán le respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Dejando el mensaje moral de lado, Labán está hablando la verdad. ¿Verdad? Está hablando la verdad. Dios lo bendijo. Dios multiplicó sus rebaños, no por Labán, sino por Jacob. Multiplicó los rebaños de Labán. En otras palabras, la presencia de Jacob con Labán es la bendición, el grado de bendición que Dios le dio a Labán. Y Labán no tenía temor de Dios porque estaba usando la adivinación y buscando espíritus malignos para saber cuál era la verdad. Y sorpresa, sorpresa, sigue aprendiendo lo que es verdad. Y viene a Jacob y le dice, Jacob, ¿qué tengo que pagarte? Versículo 28. Fija tu salario y te lo daré. Quiero esta bendición que está en tu vida. Y Jacob completamente está de acuerdo con el precio de Abraham. Está bien, estaré, voy a hacer... Eres una persona injusta, pero me quedaré. Pero mira el versículo 30. Volviendo a Labán, dice, porque tú tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Y escuchen, el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Te bendijo a ti en todo lo que yo he hecho. Y he hecho esto antes y lo voy a hacer de vuelta. Eso es una de las cosas en la Biblia que es tan fácil de leerla y pasar rápido. Y por favor, no hagas eso. Vamos a detenernos acá. No hagas eso. ¿Por qué no? Bueno, porque la reacción lógica del programa completo de Dios en el universo está atado en el verso 30, se descubre en el verso 30. Y si tú no lo has visto cuando lo leí, bueno, detengámonos un poco y pensemos al respecto. Lo digo de esta forma, si tú quieres experimentar la bendición de Dios en tu vida, amigo, tienes que entender la dinámica espiritual y tienes que abrazar la dinámica espiritual que está funcionando acá en el versículo 30. Así que voy a resumir la dinámica de esta manera y vamos a pensar en las implicaciones. Y esta es la dinámica. Y estoy codificando tensión en esto. A ver, esta es la dinámica. Dios ordena el punto de su bendición, no menos que el objeto de su bendición. Dios ordena el significado de su bendición, no menos que el objeto. El objeto de la bendición de Dios es simple. Es la persona que Dios decide bendecir. Y tú podrías decir, sí, es obvio, ¿no? Bueno, ¿cuál es el significado de la bendición de Dios? Bueno, es el canal, es el camino, es el instrumento a través del cual Dios entrega su bendición al objeto de su bendición. Dios ordena el sentido, el significado, no menos que el objeto. Así que para que nunca podamos ser el objeto de la bendición de Dios, a menos que estemos dispuestos a abrazar el significado de la bendición de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a dar un ejemplo. Miremos lo que Dios le había dicho a su abuelo Abraham en Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, dijo Dios a Abraham, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que noten que Dios no solamente le dijo a Abraham, noticia nueva para ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Serán, sí. Pero también dijo lo siguiente, en ti serán bendecidas. Así que, ¿cuál es el objeto de la bendición de Dios en versículo 3? Son todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el significado de la bendición en versículo 3? Es Abraham. Abraham y su descendencia es el significado y el mediador a través del cual Dios entregará la bendición a todas las naciones de la tierra. Y Dios repite la misma promesa a Jacob. El recibidor escogido del pacto de Dios en Génesis 12:14, en ti y en tu descendencia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Sabe lo que eso significa? Es exactamente lo que Labán y Jacob reconocen que está sucediendo en Génesis capítulo 30. Están viendo el cumplimiento de lo que Dios prometió en el capítulo 28. En otras palabras, están viendo a Dios siendo el mediador de la bendición a Labán, Dios a través de Jacob da la bendición a Labán. ¿Y por qué todo eso es importante o relevante para ti? Sentido, objeto, ¿cómo esto se aplica a nuestra vida? Bueno, este es el motivo por el cual es importante. Es importante porque Dios, la aproximación o la forma de acercarse a Dios no ha cambiado. Él no se ha detenido de mediar su bendición a través de hijos escogidos. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el hijo escogido? Bueno, fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero eso creó un problema. ¿Y cuál es el problema? Que el problema sigue apuntándose acá, que Israel no ha sido fiel. Israel no es un hijo fiel, no es un hijo obediente. Él dejó de servir a aquel que al Dios verdadero y sirvió a toda clase de dioses y falsos. Él se convirtió de ser una bendición a ser objeto de maldición. Ha caído miserablemente y Dios había dado el mandamiento de extender a la fidelidad corporativa y ser testigos de la bendición divina que había recibido y falló en ese cometido Israel. Lo bombardeó esa prueba. Ni siquiera se sacó un regular en la prueba, no, un reprobado completamente. Anhelaban por la restauración y cuando Yahweh hiciera de Israel lo que debía hacer. ¿Y cuál es eso? Un hijo fiel, al cual un Dios fiel podía utilizar para ser el objeto de la bendición para todas las naciones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué hizo Dios al respecto? Amigo, Él se convirtió el compañero fiel en el pacto que Israel falló en ser. Él se convirtió en el fiel compañero del pacto, el Hijo Eterno de Dios, se convirtió en un hombre. Estamos hablando de la Navidad, ¿verdad? Para estar a nuestro favor y hacer lo que yo nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Él se convirtió en lo que nosotros no somos, para que Él pudiera darnos lo que no merecemos. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Él no estaba sufriendo en el cielo, sino que sufrió en la tierra. Y habiendo sido hecho perfecto, sigue diciendo Hebreos, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Noten eso, que Él se convirtió en ¿qué? En la fuente. El significado, el instrumento, el canal, en otras palabras, bajo el antiguo pacto, Dios entregó su bendición a través de los hijos escogidos de Dios como Jacob. Pero en el nuevo pacto, en este lado de la vida de Jesús, muerte y resurrección, Dios entrega su bendición a través del Hijo eterno de Dios, Jesucristo. Así que síganme en esto. El método no ha cambiado. El mediador sí ha cambiado. Así que no se pierdan el punto principal acá. ¿Cuál es el punto principal? La bendición de Dios sigue siendo mediada. Él sigue siendo mediado. No es algo que creamos por nosotros mismos o que nos ganamos a través de nuestra obediencia, así como Dios quiere, desea recompensar nuestra obediencia. Es algo que recibimos a través de la unión espiritual con Cristo. Y esa unión, esa conexión espiritual con Cristo, es algo que tiene lugar, o un milagro que Dios obra a través de la fe en Cristo. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Escuchen, el que cree en el Hijo, la fe en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Espero que hayan notado que cuando leemos ese versículo que falta algo, ¿verdad? La palabra bendición no existe, no está en ese versículo que acabamos de leer. No está, y estoy de acuerdo contigo, pero el principio de la bendición divina está en el frente y en el medio y al final. ¿Por qué digo eso? Porque la vida eterna, la luz del Evangelio de Juan, es algo infinito, es una vida que nunca termina. Es una vida que nunca termina, porque es una vida marcada por el favor infinito y las gracias sustentadoras de Dios. En otras palabras, es una vida que es bendecida verdaderamente. Es por eso que Pablo difícilmente puede contenerse a sí mismo en Efesios 1:3 cuando declara lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Cristo dice, aquel que venga a mí, me crea y obedezca, tiene vida eterna, está hablando de lo mismo que está hablando Pablo acá en Efesios. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otras palabras, si tú quieres experimentar la bendición de Dios, tienes que hacer ¿qué? Tienes que creer en Jesús y expresar tu fe en Jesús, obedeciendo a Jesús. Eso es lo que debes hacer. Porque las bendiciones de Dios son siempre mediadas a través de nosotros, a través de Cristo. Tú no te la puedes ganar. Incluso cuando nuestros actos de obediencia son la ocasión para recibirla a Él. ¿Por qué no? Porque nuestros actos de obediencia nunca son perfectos, ¿verdad? La persona más santa y el mejor acto de obediencia en su vida nunca va a ser perfecto. Lo que significa que cada bendición que tú recibas de Dios a través de Cristo Jesús, a través de tu fe y unión con Él, siempre es un don de gracia, un regalo de gracia. Siempre. No vienen a nosotros porque si lo hacemos en última por quienes somos, sino porque vienen por quien es Cristo y porque hemos sido unidos con Cristo a través de la fe, para que así como el Padre le ha dado al Hijo, nosotros también podamos recibir eso. Traducción: la bendición de Dios es mediada por el Hijo de Dios. Es la primera razón por la cual no puede ser frustrada. Y quiero darles dos aplicaciones de este concepto. Y este es el primero, muy prácticamente. Está en guardia en contra del orgullo que viene de recibir la bendición de Dios de parte de Él. Mantente en guardia en contra de eso. del orgullo de recibir la bendición. Ahora, dudo que este cuarto esté lleno de gente que se ponga de pie y diga, yo no necesito a Jesús. Prefiero ganar el favor de Dios por mis propios medios. Muchas gracias. Y bueno, si tristemente tú lo haces, quizás alguno haya, pero no creo que muchos de ustedes. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¿Es eso que estamos diciendo funcional cuando nos palmeamos la espalda, cuando la vida está yendo bien? ¿Y todas las bendiciones que recibimos están ahí? ¿O cuando estamos reclamándole a Dios, enojados de que Él es injusto por cómo la vida se está desmoronando delante nuestro? ¿Te das cuenta que ambas actitudes vienen de la misma asunción de que si hago cosas buenas para Dios, Dios tiene que hacer cosas buenas para mí? Iglesia, eso no es gracia. Ese es un espíritu legal, es orgullo. Tú no puedes ganar el favor o la bendición de Dios. En la bendición más grande que has recibido no es de física, no es una bendición física, sino que es una bendición espiritual. Van a venir en formas físicas en la gloria, en el cielo, pero no estamos ahí todavía. Así que, con ese sentido, la prueba del testigo que Dios te prueba en esta vida no es para tener bendición y prosperidad económica, no. La verdad de que Dios haya usado a Jacob para darle a Labán un ganado grande, un rebaño grande, no significa que Dios va a usar a Jesús para darse un cheque abundante. No, no significa eso. La riqueza no es la marca definitoria de la gente del nuevo pacto con Dios, sino, ¿sabes cuál es? Es el tener el Espíritu Santo de Dios dentro de tu corazón. No es la riqueza. No es la riqueza exterior, sino la riqueza interior. Si tú quieres discernir la bendición de Dios en tu vida, no mires el tamaño de tu cheque o la reputación de tus hijos o la belleza de tu esposa. No, mira por el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque con fe, cuando la fe en Cristo está presente, la bendición de Dios también está presente. Y cuando la bendición de Dios está presente, el fruto del Espíritu está presente. Es visible, así que debemos estar en guardia contra el orgullo de creer que nos ganamos la bendición de Dios. Y esta es la segunda aplicación. Estar en guardia contra el orgullo de la vanidad de que Dios nos da la bendición por nuestras obras. Lo otro es de no tratar de dar la bendición de parte de Él. El dos tipos de orgullo acá. El primero es el sentirnos orgullosos por nuestras obras y que recibimos bendición. Y el segundo es dar a los demás bendición de parte de Dios. ¿Continúa Dios usando a la gente el día de hoy como instrumento de bendición para unos a otros en la iglesia y en todo el mundo alrededor? La respuesta es sí. Sí. Con confianza puedo decir que sí, absolutamente sí. ¿Significa eso que el ministerio de discipulado, crianza de los hijos, pastoreado, testigos o cualquier otra forma de amar a nuestro vecino debe ser marcada por un sentido de responsabilidad donde sentimos de que si no hacemos eso, si no encontramos una forma de dar la bendición de Dios y ponerla en la vida de esta persona, ¿hemos fallado? Absolutamente no. Hermanos, hermanas, Dios te va a usar a ti para mediar las bendiciones a través de la sangre de Cristo a la gente a tu alrededor en formas materiales y espirituales, pero no olvides que Dios es el mediador, no tú. Jesucristo es el mediador, no tú. Incluso cuando apelamos a alguien y arrepiéntete de tu pecado, pon tu fe en Cristo, no es tú haciendo la apelación, sino que es Dios haciendo su apelación a través de ti. Así que Dios te va a usar a ti para entregar su bendición, pero recuerda esto, Él sigue siendo aquel que sigue entregando la bendición. Es su entrega, es su bendición. Recuerda esto, descansa en su poder y deja el pecado, el peso de la responsabilidad por tus obras externas, de lo que sucede en la vida de tu hijo, de tu amigo, de tu esposa. Deja eso en los hombros del mediador, que es Jesucristo. ¿Por qué las bendiciones de Dios prodigadas en Cristo Jesús no pueden ser frustradas? Número uno, porque la bendición de Dios está mediada por el Hijo de Dios. No puede ser frustrada. Y esta es la segunda razón. La segunda razón es porque la bendición de Dios está protegida por el poder de Dios. Es como que esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? ¿Dónde se ve esto? Es el tipo de Cristo, porque eso es lo que Jacob es. Él está mediando la bendición de Dios a Labán. Y Labán reconoce tanto como nosotros y le dice, Jacob, quiero que te quedes conmigo, no porque le tenga miedo a Dios, sino porque me gustan los rebaños grandes. Así que, ¿qué me va a costar retenerte? Y Jacob, miremos lo que dice el versículo 32. Ok, Labán, déjame pasar, ponete todo tu rebaño hoy, apartando de él todo, deja moteada o manchada, y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Y yo me pregunto, bueno, ¿en qué estaba pensando él, que da tanto detalle? Bueno, aunque te parezca extraño, quizás en parte, porque no estamos familiarizados con la cultura antigua del Medio Oriente, pero las ovejas eran por lo general blancas, las cabras, perdón, negras o marrones, y las ovejas eran blancas, así que Jacob no está pidiendo una gran parte del rebaño de Labán para seguir trabajando para Labán con trabajo. El porcentaje de animales multicolores era muy, muy pequeño, era algo muy raro de beber. Y Labán le gustó el sonido de eso, porque aunque no conocía nada de genética, pero dice, bueno, ¿qué dice el versículo 34? Muy bien, sea conforme a tu palabra. ¿Pero qué es lo que hace? Él ni siquiera está contento con darle a Jacob una fracción, un porcentaje pequeño, así que lo vuelve a engañar. Solo que esta vez no es tanto un acto de engaño, así como es un acto de injusticia total, injusticia ciega. Él está reteniendo el salario que le prometió a Jacob, enviando todos los animales multicolores lejos y ponerlo a cargo de sus hijos, dejando a Jacob con todos sus animales, con los animales de Labán. Nada con rayas alrededor de Jacob. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Verdad? Creo que es bueno hacer una pausa y imaginar lo que estaba sintiendo Jacob. Génesis no dice esto, pero no creo que sea difícil llegar a la intimidad de cuando pensó que finalmente iba a poder proveer para su hogar. Labán golpeó de vuelta. El engaño del hombre sigue de vuelta, se vuelve en el medio. Raquel, sí, no puedo tener a Raquel sin haber tenido que ir a través de Lea, y no puedo ni siquiera ahora tener un pequeño grupo de animales que son de colores sin que él me vuelva a engañar. Va a haber algo que funcione en mi vida de la forma que debe funcionar. Cada vez se siente como que Dios está por bendecirme. Un hombre tonto se mete en el medio. El jefe está en el medio. Este niño está en el medio, el esposo o la esposa está en el medio, esta enfermedad está en el medio, la crisis en la iglesia que se mete otra vez. Y Génesis no nos dice exactamente lo que Jacob sentía en el versículo 37, y no creo que haga falta, pero el sentido de separación de la bendición de Dios es palpable acá, me parece. También es una experiencia común en el cristianismo. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué o por qué Dios permite que haya obstáculos que hagan que me retrase o nieguen alguna de las bendiciones que anhelamos recibir o hemos experimentado? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, Dios no siempre nos dice lo que nos gusta escuchar cuando hacemos esa pregunta. Pero te digo esto, debido a que Dios revela esto, lo que sucede después revela el esplendor satisfactorio del poder soberano y justo de Dios en una forma tan infinita que Jacob jamás imaginó ver. Recuerda, iglesia, la principal prioridad de Dios no es hacer tu vida fácil. Su prioridad más alta es glorificar su nombre, guiándote a ti a deleitarte en su belleza. Detrás de eso está Dios. Y a veces el Señor retiene esa bendición o protege esa bendición dando las mesas para nuestros enemigos espirituales y tenemos una vida de largo sufrimiento. A veces Dios protege esa protección, deleitando esa belleza, dando vuelta la mesa a nuestros enemigos físicos y nos da las bendiciones a pesar de que nuestros enemigos quieren retener. Y a veces, y Dios, y Jacob recibió las dos formas de bendición y la bendición física en la que estamos enfocados en el versículo 30. ¿Qué es lo que sucede acá? Miren, versículo 37. Jacob pone varas multicolores frente a los animales más fuertes cuando vienen a tomar agua y a reproducirse, y después reciben unos animales multicolores, ¿verdad? Ahora, como experto en química que soy, déjenme hacerles saber que el punto acá no es de que Jacob encontró una forma mágica de influenciar genéticamente la influencia de la forma en que se reproducían estos animales. No debemos encontrar una prueba científica entre las varas y los procesos genéticos, ni que tampoco Jacob encontró alguna receta científica para hacer esto. No, es simplemente decir, esto es lo que Jacob hizo y esto es lo que sucedió. Esto es lo que él hizo y esto es lo que sucedió. Los animales más fuertes siguieron produciendo crías multicolores, causando que el número de los animales de Jacob creciera y el número de los animales de Labán decreciera. Miren versículo 43. Así prosperó el hombre Jacob en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Así que si tú lees de versículos 41 a 42, es claro que la práctica selectiva de crías no fue pasivo, sino que él estaba pensando en vivir sabiamente y con sabiduría. Pero en el contexto de todo este capítulo y en el contexto de todo lo que Dios ha hecho en la vida de Jacob, escucha, la causa de su prosperidad es muy clara. No son las varas peladas ahí, sino la soberanía y la gracia de Dios. Es Dios cumpliendo su promesa, manteniendo su promesa de bendecir a Jacob, así como dijo que iba a hacerlo en Génesis capítulo 28. Y si tú no lo has notado, la palabra que usamos para traducir, miramos versículos 43, así prosperó grandemente, o en gran manera, es la misma palabra que Dios usó en Betel cuando le prometió a Jacob, Génesis 28, 14, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Es una promesa cumplida, y ese es el punto. Es la gracia soberana de Dios hacia Jacob, y la justicia soberana de Dios hacia Labán, que causó que la fortuna de Labán progresivamente se convirtiera en la fortuna de Jacob. Así que el punto principal es muy difícil de dejar. Si Dios está comprometido en bendecirte, no existe ser humano en el planeta que pueda interponerse a esa bendición. Y ese es el punto principal. Pero a veces no se siente así, ¿verdad? A veces se siente que el pecado de una persona específica está destruyendo todo lo que ha sido bueno y hermoso y maravilloso en tu vida. Puede ser alguien en tu equipo de trabajo que siempre te está desmoronando. Puede ser un hijo en tu casa que parece hacer lo que, ya sea 3 años o 30 años, el mejor trabajo para hacer tu vida miserable. Puede ser un compañero de trabajo que hace comentarios acerca de tu etnia, o una esposa o esposo después de años de seguir a Jesús decide alejarse de Dios. Quizás alguno de ustedes tengan un empleado que como un empleador, perdón, que como Labán se beneficia de ustedes y rechaza tratarlos con justicia o rectitud, sin importar la situación. La oposición humana nos fuerza a responder una pregunta muy simple. Una pregunta muy simple. Esta es la aplicación singular a la cual aplicamos que debemos responder esta pregunta. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? Él es un pequeño punto en el mundo movido, motivado por las acciones de los hombres o él es lo que él dice ser, un rey soberano que ha hecho una promesa indeleble escrita en sangre, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni las cosas presentes o las cosas por venir, o los poderes, o lo alto o lo bajo, nada en la creación pueda separarte a ti, cristiano, del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Es Él quien es Él? ¿Es ese quien es Dios? Él no es un punto en el mundo. Él es el Dios Todopoderoso. Él es tu Salvador, es tu Redentor. Y Él ha hecho esa promesa a ti en su sangre. Si tú estás en Cristo, si tú has sido unido a Jesucristo por fe, por el favor inmerecido de Dios, y el favor de Dios está siendo intercediendo por ti a través de Dios, no hay un Labán en el universo que pueda prevenirle a Dios de mediar esa bendición a ti en Cristo Jesús. No existe un Labán en este universo. Dios nos demora o deteriora o amenaza o es detenido o remotamente desafiado por la oposición del hombre. Él hace lo que Él quiere cuando le plazca y cuando así lo desee, siempre. Estaba pensando en una ilustración de esto y vino a mi mente en esta mañana. Tengo un hijo de 7 años llamado Micah. Y Micah y yo nos gusta jugar un juego llamado Menstruic. No sé qué juego es. Bueno, esta es la forma que funciona. Él necesita estar en clase. Bueno, es una foto de Micah. Y él está presionando sobre él con toda su mente. Así que es como que está acá. Yo tengo mis manos, él tiene sus manos en mi estómago y yo sus manos en sus hombros y caminamos y decimos fuerza de mente, eso es lo que quería decir. Y él empuja, yo empujo. Y Micah empuja tan fuerte como puede y él está convencido a medida que está poniéndose mayor y aprendiendo la verdad. Él piensa que él me puede mantener aparte de llegar a donde él quiere. ¿Y saben lo que él ha empezado a aprender a medida que está creciendo? Que eso es una ilusión. Si tú solamente mis la fuerza del hombre, la mente del hombre, que estás viendo que un niño de 7 años está prohibiendo que su padre pueda avanzar, yo me hago el que no puedo luchar con él, pero eso no es verdad. Se ve como que Micah me está deteniendo de hacer lo que yo quiero hacer, pero es una ilusión. Amigo, si tú estás en Cristo Jesús, así es como se ve cualquier enemigo tuyo en tu vida. Quizás se vean como que están reteniendo la ola o la marea de bendiciones de Dios sobre tu vida. Pero en el momento en el que Dios dice, bueno, listo. Así como yo hago con Micah, cuando menos lo espera. Y se va corriendo hasta el refrigerador, lo llevo hasta el refrigerador. Es una pequeña imagen de lo que significa que Dios espera, y nos reíamos de esto, pero esto a veces duele cuando sucede. Es duro cuando Dios espera para probar el triunfo de su bendición sobre tu vida. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué nos hace esperar? No porque esté perdiendo o porque tenga que luchar duro, sino porque es soberano y en el momento justo y de la forma correcta, Dios prevalecerá. Cuando tú sientes que la voluntad de otro ser humano está interponiéndose entre tú y recibir la bendición de Dios, debes enfocarte en una pregunta muy simple. ¿Es esa persona Dios o es el Dios Todopoderoso? ¿Quién es merecedor de tu confianza? ¿Quién es merecedor de tu simpatía? ¿Quién va a triunfar en última instancia? Hermanos y hermanas, les recuerdo al cortar que la palabra del Señor de a Jacob es la misma palabra para nosotros. Génesis 28, 15. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. La bendición de Dios está protegida, si tú eres cristiano, por el poder de Dios. Números 22. Hay un rey moabita llamado Balac que tiene a un profeta, que contrata a un profeta Balaam para que maldiga a Israel. Para que maldiga al pueblo de Dios. Si escuchen lo que Balaam dijo a respuesta, a pesar de su mayor intento de poder obtener el dinero al pronunciar la maldición. Balac, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? Eso está en Números 23, 8. No hay un ser humano en tu vida que pueda maldecirte si Dios no te ha maldito. ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Mira, Balac, he recibido orden de bendecir. Si él, Dios, ha bendecido, yo no lo puedo anular. En él, en Israel, está el Señor su Dios. Si tú eres cristiano, el Señor tu Dios está contigo también. La bendición que Dios derrama sobre ti y sobre él no puede ser frustrada. Ha sido mediada por el Hijo de Dios y protegida por el poder de Dios. Así que si tú quieres experimentar la bendición de Dios ahora mismo, cada día, por el resto de tu vida, ¿qué necesitas hacer? Necesitas confiar en Jesús. Necesitas confiar en Jesús, clamar a Jesús y seguir confiando en Jesús y clamar a Jesús, porque tú no vas a encontrar bendición en ningún otro lado. Tú estás con Jesús, tú estás con el mediador, tú sigues con aquel que está protegiendo a su pueblo. Y tú, amigo mío, tú, santo temeroso, serás encontrado justo y estarás bien. Oremos, oh Padre. Gracias, muchas gracias. De que tú no juegas el juego de mente, sino que tú eres un Dios de fuerza. Donde tu propósito se cumple. Y debido a eso, somos protegidos en ti. Gracias, Jesús, que cuando tú dices nada nos puede separar de tu amor, no es algo que nada nos puede separar de tu soberanía, de tu poder, o de tu plan imaginado que suena bien para ti, pero es terrible para nosotros. No, gracias de que tú has prometido y nos has asegurado que nada nos puede separar de tu amor, de tu bendición, de tu bondad. Gracias por mediar tu bendición en nosotros en Cristo y por protegerla por tu poder. Ayúdanos a venir a Cristo. Amén.